Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radiónica.
Saludos disruptivos, bienvenidos y bienvenidas a este podcast bonus track de Nación Rebelde, contenido convergente de RTBC, sistema de medios públicos que involucra a todas sus marcas, los canales de televisión, Señal Colombia, Canal Institucional, las emisoras Radio Nacional de Colombia, por supuesto Radiónica, también está aquí presente RTBC Play y Señal Memoria. Estas son las historias del rock nacional que se van contando cada semana a través de la serie de televisión que se emite los domingos a las 8 de la noche por Señal Colombia, ya lo saben, Nación Rebelde. Si se perdieron el capítulo al aire, pues pueden encontrarlo fácilmente en rtbcplay.co, además de toda una serie de contenidos digitales que tiene Nación Rebelde para ustedes. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar con esta cuarta edición, el cuarto capítulo de Bonus Track. El cuarto capítulo de Nación Rebelde, pues está relacionado con el metal y el punk en Colombia. Como título tiene Metal y Punk, la quimera de una realidad incluyente, y pues bueno, sencillamente hay que mencionar un par de cosas. En el capítulo se habla acerca de los años 80, de cómo se fueron formando esas primeras agrupaciones dedicadas al metal y al punk en nuestro país y de cómo también fueron evolucionando. Hay muchísimas voces que aparecen allí, pero queremos concentrar este capítulo de Bonus Track en dos casos específicos: el caso de Parabellum y el caso de Ira. Uno por el lado del metal extremo o el ultra metal, y por el otro lado el punk. Así que lo que vamos a escuchar a continuación es la entrevista completa de Carlos Mario Pérez, conocido como La Bruja, guitarrista de Parabellum. Escuchamos algunos testimonios en el capítulo de Nación Rebelde, pero en esta expansión que traemos con Bonus Track queremos escuchar toda la historia acerca de cómo se formó Parabellum, de qué pasaba en Medellín por aquel entonces, en los años 80, sobre también si hay o si hubo rivalidades entre punqueros y metaleros. ¿Qué opina Carlos Mario, La Bruja, acerca de esto y por supuesto también del legado de Parabellum? Así que aquí está con ustedes Carlos Mario Pérez, La Bruja.
Ese Medellín era muy difícil, una ciudad un poquito violenta, como toda la vida, y en Colombia pues en general. Nosotros somos hijos de la guerra prácticamente. Parabellum fue en la Medellín que empecé a estudiar guitarra. Había un compañero que llamaba Jair y tocaba lira, él está por ahí, y Jair me dijo: tengo un amigo que yo creo que te vas a entender con él le gusta mucho el rock, le gusta mucho la batería. Y bueno, él me hablaba mucho de él, hasta que una vez lo conocí. Era Cipriano, Tomás Cipriano, al parecer. Entonces ya empezamos a reunirnos, y nos reunimos en las casas, ya sea de él o de la mía, a hablar sobre la música y el deseo de tocar rock. Llegamos a un momento donde ya pues llegamos a un acuerdo de formar un grupo y ponerle Juana la Loca, pero ya después pensamos bien la nota y le pusimos Parabellum, para que quería preparar la guerra, quiere decir eso en latín. Entonces, para empezar a hacer una banda como más pesada, y el proyecto de nosotros era sobre todo sobre el odio, porque nosotros realmente en esa época éramos muy radicales, odiábamos mucho, no nos gustaba la familia, la religión. Los mismos grupos de rock que habían en esa época tampoco nos llamaban mucho la atención, porque eran grupos que generalmente interpretaban música de otras bandas, y era generalmente rock clásico. Nosotros en la época que estábamos creciendo estaba, pues que me acuerde por ahí, estaba Nas, estaba Fénix, Complot, que tocaba punk, nos gustó pues más o menos, tocaba más punkerito, más rockero. ¿Qué más? Bueno, más que todo eso estaba como que Suramérica, pero no nos gustaba mucho Suramérica, a pesar de que en los conciertos que se presentaban estas bandas generalmente llamaban a Sudamérica también a tocar. Conciertos que íbamos al Poblado, a Envigado, así en unas partes, en la 10 habían conciertos de esas bandas. Pero como te digo, la idea de nosotros era muy distinta. Nosotros éramos muy radicales y queríamos hacer música primero totalmente estridente y muy violenta, e ideológicamente muy agresiva, pues tanto las letras como la música. Y entonces yo en esa época ya estaba estudiando más o menos en Bellas Artes. Estudiaba más o menos ya cromatismos y disonancias, y tratábamos de cancelar como la tonalidad en la música, de que no tuviera tono. Entonces empezamos a hacer música ya más violenta, más pesada, lógicamente, pues muy antirreligiosa, antisocial, anti la familia, todo. Éramos muy pesados en esa época, y todavía pues seguimos tocando violento, pues nos gusta mucho. Es que el arte me parece que debe ser libre, debe ser libertino, para que la gente exprese en el arte lo que quiera, que sin necesidad de hacerle daño físico a nadie, la gente pueda expresar en el arte ese odio que siente contra las determinadas formas, ya sea de la vida, ideológicas o formas en general, pues de todo, de la música y de ideología del arte también, de la filosofía. En esa época ya leíamos también más o menos Nietzsche, Schopenhauer, Isidoro Duqueis, pues leíamos varias cosas. Tuve un tiempo que hasta trabajé en un consultorio de energética y aprendí muchas cosas, pues también con el doctor Diego Franco y Roberto García, aprendimos muchas notas de ellos. Pero bueno, lo central de nosotros era la música, lógicamente, la música pesada. No, a mí esa rivalidad no me tocó mucho, porque nosotros cuando Parabellum tocó, solo hicimos 3 conciertos. Tocamos el primero en el 1984 en el Parqueadero Manrique, un concierto que organizamos nosotros solos. En esa época nosotros mismos regamos la bomba y nosotros organizamos el concierto. Recuerdo que cayó mucha gente, es que cayeron más de 1.200 personas, no sé dónde saldría tanta gente. Y creo que pues allá habían punes, habían hardcore, habían pues metálicos sobre todo, pero pues allá todo el mundo se unió a escucharnos y gustó mucho la música, pues la pesadez que tocábamos. Ya la gente más o menos conocía por unos cassettes que habíamos regado. Después en el 85 hicimos el otro concierto ya en la Macarena por un festival que nos invitaron con Raúl Velázquez, que hizo la batalla de bandas. Un incierto inconveniente porque allá pues se unieron grupos con el que no las llevamos mucho, que era Spall, Cripsy o Crack, no recuerdo bien, estaba también, bueno, otras bandas, y también tocaron 4 grupos que salían como de los barrios, que era Danger, Gloster Gladiator, Mierda y Parabellum. Entonces se dividió como en una batalla de bandas y en eso se convirtió en una batalla, eso fue un tropel terrible. Pero nosotros alcanzamos a tocar pues también los de Danger, los de Gloster Gladiator y los de Mierda, y nosotros Parabellum tocamos pues los temas que íbamos a tocar. Nosotros creo que tocamos un tema más y todo. Terminó pues en un tropel muy teso, fueron mucha gente y fue en ese concierto como 15.000 personas. Y después a final de ese año, en el 85 mismo, hicimos el otro concierto en el mismo Parque de Manrique, ya con Mierda. También cayeron como 1.500 personas más o menos, no sé dónde metió ese en un parqueadero de más o menos grande, y ya se metió todo el mundo allá a poguear y a parcharse. Eso fue lo último, terminó también en un tropel. Eso era muy teso, muy difícil. Habían algunos encuentros así, pero generalmente, como te digo, yo no pues que había vivido esa guerra entre nosotros mismos, no, porque yo la iba bien hasta con los punes, además porque a mí me gustaba el pun también. Yo eso menos escuchaba y íbamos y grabábamos temas ya en esa época de Hypnotis, de bueno, y algo de Hardcore Roosevelt, Sonic Disaster, Plasmatis, que era un grupo más bien entre pun y metal y hardcore, un grupo muy bueno, más bien anárquico de Estados Unidos, que nos gustó mucho, con Wendy, con Richie Storr, Romanelli, Jess Beck, y era una banda que nos gustó mucho. Y por ejemplo, ahí está el New Hope, que era muy pun, y el Coup d'État, que era muy metálico. Entonces nosotros no estuvimos como en esa pelea tan fuerte en ese sentido, no nos gustaba mucho tanto el punk. Nos gustaba siempre el rock radical, si fuera punk, hardcore, metal, greencore, pero siempre estábamos dentro de la anarquía y en el rock. Entonces no tuvimos tiempo como de pensar en esas situaciones ni encuentros con los punkeros por eso. Además, yo le daba clase a todo el mundo. Yo no, en esa época que empecé a dar clase, ya después de tener varios conocimientos en la música y en la teoría, porque eso me discipliné un poquito y estudié más o menos, le daba clase a todo el mundo. Yo era de los pocos que le daba clase a lesbianas, gay, travestis, a punkeros, metálicos, a negros, blancos, hombres, mujeres, el que fuera. Y también hasta enseñaba todo tipo de música. Yo no tuve problema como con eso, pues aprendí mucho con la gente en ese sentido. A pesar de que no me gustaba cierto tipo de música que enseñaba, yo la aprendía, se la sacaba de oído a la gente y se la enseñaba. Y así sucesivamente, pues no tuve problema con eso. Pero a nivel personal sí era muy radical, pues como para no interpretar cierto tipo de música. Solo interpretaba rock generalmente, pesado. Nosotros cuando hacíamos música no la clasificábamos. Por cierto que la música que yo he hecho nunca la he clasificado. O sea, yo digo, voy a hacer punk, voy a hacer metal. Apenas ahora en estos tiempos, hace poco estuve tocando con un grupo que sí quería tocar punk. Y eso decíamos, nosotros vamos a tocar determinadas bandas de punk. Y eso fue lo que montamos. Montamos Hypnotis, Adolescentes, Plasmatis, montamos Bluta, el cachimbo de Bluta, nos gustó mucho. Montamos también Ramones, Kennedys, pues varias bandas así de punk. Entonces sí, ese género pues sí, se llamaba Masturbona el grupo primero, pero no les gustó el nombre, entonces le pusimos Consecuencias ya después, pero sí, pues la idea era como tocar ese tipo, ese género. Pero en la época que nosotros arrancamos, no, nunca le pusimos nombre a la música. Por cierto que el ultrametal salió de la misma gente. La gente decía, no, eso está muy raro, eso, ustedes no tocan como, por ejemplo, como el Lager, tampoco toman como Venom, ni tocan como que están esos grupos ya, ni como Iron Iron Maiden y como Judas Priest. La música usted es muy estridente, muy pesada, es como un metal ultra o un ultra metal, decía, las mismas personas montaron ese nombre. Entonces nosotros no, que a lo último hasta supuestamente nosotros fuimos los creadores del ultra metal, dicen las personas, pero es la misma gente la que sale con eso, nosotros no, nunca pensamos en eso realmente. Parabellum existió en el 83 finales, yo ya estaba con la idea con Cipriano. En el 84 ya entró Ramón y John Jairo a tocar con nosotros, a interpretar la música, pues, que estábamos como haciendo. Y en el 85 nos desintegramos, porque igual pues a Ramón y John Jairo les gustaba más el género más, de pronto no tan la música tan enredada. Yo a veces hasta me decía, no, me hagamos música más normal, más asequible, más sencilla. Y nosotros no, éramos muy radical en la época. Yo decía, no, los ritmos que estamos haciendo es lo que queremos hacer, la estridencia, pesadez y la anarquía, las letras pues tan agresivas. Pues sí, esa era la idea. Parabellum duró más o menos 2 años nomás, un poquito menos. Ya después formé una banda con unas amigas que llamaba Tempus, con Yolanda y Harold, perdón, porque había formado un grupo con unas amigas que llamaba Las Castradas, pero al último no hicimos nada. Ya después entró Harold a estudiar y le enseñé un toque de bajo, Yolanda batería, y ahí fue cuando hicimos Tempus, que muy pronto, por cierto, vamos a sacar ese álbum. Sacamos alrededor de 15 temas y ya después nos desintegramos en esa época. Igual las bandas en Colombia, como te digo, como nosotros no manejábamos la parte comercial ni nada de eso, las bandas eran un parche más bien. Nosotros nos reuníamos, nos encerramos una pieza a hacer música, a tocar, de ahí a veces nos íbamos de parche o de concierto, pero las cosas no eran como tan serias, pues, o sea, como decir, bandas así como en el extranjero, que tengo entendido que formaban un grupo, ya fuera el Lager o Iron Maiden o que fuera, y ellos encima de eso, tener un productor, tenían sonidistas, tenían director de luces y etcétera. Nosotros no, nosotros formábamos un grupo, éramos nosotros solos. La parte económica pienso que influía mucho, porque la economía de nosotros era muy precaria, entonces nosotros no, finalmente conseguíamos era instrumentos prestados primero, después comprábamos instrumentos de segunda o mandábamos a hacer los instrumentos también, ya sea de batería o las distorsiones, finalmente nos las hacían gente que sabía más o menos de electrónica y todo eso. Entonces al principio era un poquito difícil, eran nosotros mismos, pues como se pudiera uno sacar con las cosas, pues, y las grabaciones generalmente eran cassette, porque nosotros no teníamos estudio ni nada de eso, ni estudios pues donde grabar. Igual tampoco nos grababan mucho, pues después de que grabamos Parabellum, a mí me vetaron aquí prácticamente. Yo iba a cualquier estudio y no, solamente hasta que llegó Calderón y nos grabó el Mutación por Radiación, y me ofreció pues el estudio también, el de Nas, Víctor García, también muy a lo bien el hombre nos ofreció el estudio. Pero antes de ellos, para nosotros fue muy difícil grabar lo que hacíamos, porque no, siempre terminaba grabado, era en cassette, entonces no lográbamos grabar pues bien ni nada, eso era muy difícil. Nos vetaron sobre todo por Parabellum, cuando sacamos El Sacrilegio, que sacamos La Virgen del Carmen Arreglada, que era una calavera, El Niño un Demonio, Los Ángeles unos vampiros, agarrando a los fieles que se asustaban pues a sí mismos, yo pecador, etcétera. Ellos, de ahí pues, y la música tan violenta, lógicamente, lo mismo las letras. Entonces me imagino que la moral de las familias y la iglesia pues se tocaron con eso. Era muy difícil en esa época la expresión, pues la expresión libre. Entonces nos vetaron, pues no nos dejan poner en la, pues igual no se nos interesaba, pues bien, pensándolo bien, nosotros no, que sonar en un radio o salir en la televisión, nosotros no pensábamos en eso realmente. Nosotros no teníamos aspiraciones como de vivir de la música ni nada, sino como expresar lo que sentíamos en la música simplemente. Encerramos una pieza y la aspiración máxima era organizar conciertos, ya fuera aquí, allá, donde fuera, y conseguir locales subterráneos, y sí, eso era como la idea. Pues no nos interesaba mucho como la farándula o salir en revistas, y etcétera, pues, o sea, lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, ahí estamos. Pues yo creo que fue la particularidad con la que hicimos la música, y que nos fuimos muy radicales y muy encerrados en lo de nosotros. Cuando estábamos haciendo eso no pensábamos en ninguna otra banda ni en nada, sino en lo que nosotros estábamos haciendo y en la expresión que sentíamos en ese momento. Es que para León era una banda de odio, no era de heavy metal, ni de nada de eso. Era una banda pesada de odio, y donde expresábamos precisamente el odio, el degeneris, la locura, la anarquía, todo, pues era como eso más bien. Entonces eso creo que influía mucho, pues eso, que no pensábamos ser como Iron Maiden o Judas Priest, no nos interesaba, éramos otra cosa realmente.
Ahí estaba el testimonio de Carlos Mario Pérez, la bruja, guitarrista de la agrupación Parabellum. Ahí nos contaba, pues, acerca de cómo fueron los inicios de la banda, de cómo era hacer metal en una ciudad como Medellín, en un país como Colombia. Y de pronto también se nota mucha humildad de parte de Carlos Mario acerca de cuando habla del legado de la banda y pues de cómo él sencillamente con unos cuantos amigos decidieron formar una agrupación con el simple propósito de dar un mensaje sobre su inconformidad, sobre algo que estaba pasando en el país en ese momento y con lo que no estaban de acuerdo, contando acerca pues de cómo su propósito no era grabar discos y ser una banda reconocida, ser artistas per se, sino era simplemente dar, entregar, comunicar un mensaje y por supuesto el parche que es hacer los conciertos. Algo relacionado o algo similar encontramos en el testimonio, en los testimonios de Mónica Moreno y David Viola. Ellos son actualmente Ira. Vamos a hablar un poco o vamos a escuchar a Mónica y a David hablando sobre esos inicios, sobre cómo en aquellos 80s en el ámbito metalero y punkero en Colombia, pues los músicos o los punkeros y metaleros pues como que echaban mano de cualquier recurso que tuvieran para poder crear sus canciones, componerlas, poder grabarlas y demás, así que se requería muchísima recursividad de parte de la gente que quería formar una banda de punk o de metal. También nos van a contar acerca de, porque la gente se agarraba, pues, hablando precisamente de ese tema, punkeros y metaleros, cómo era que se llegaba a calentar el parche. Así que, pues bueno, escuchemos, aquí están Mónica Moreno, David Viola, esto es Podcast Bonus Track.
Había un sonido muy homogéneo porque todas las bandas, pues casi todas las bandas de Medellín tocaban con lo mismo, se prestaban las cosas, se circulaba, el que tenía un ampli, ese ampli era, le oleaba a todo el mundo y había que prestarlo y si no era un amarrado, un egoísta. Entonces entre la mezcla entre instrumentos hechizos, instrumentos que eran para la música popular o para las bandas de guerra, como esos bombos de banda de guerra adaptados a un grupo de punk, y el 21 instrumento que hubiera por ahí, o por ejemplo amplificadores que eran como unas fuentes de energía, de equipos de sonido, y ahí le metían, es que el plug, eso hacía unas estáticas y se saturaba, se quemaba. En la revoltura de eso, que nada era convencional y nada era con lo que estaban tocando las bandas de punk inglesas y gringas, digamos, se creó como un sonido particular de punk medallo, un sonido muy casero, muy precario, muy chatarrudo, digamos la afinación y esos asuntos no eran problema de ni nunca han sido problema de una banda de punk. La guitarra sonaba como pudiera sonar y la batería, de hecho, no era una batería, era un cuerpo para darle golpes como se pudiera. Entonces pienso que sí, el sonido, la mentalidad, la recursividad, todo eso se juntó y sonó a medallo. En otros países, en otras partes, pues seguramente ya estaban tocando con amplificadores de marca y no es nada de raro para un adolescente en Estados Unidos que en el garaje de la casa haya una guitarra eléctrica y en esa época también, y un amplificador y una batería, y ellos sonaban distinto porque tenían otros recursos. Y también el tema de no importarnos si sabíamos música, si no sabíamos música, si cantábamos bien o si no cantábamos bien, era simplemente el deseo de juntarnos con los amigos a cantar las canciones que más nos gustaban de otras bandas y a inventar las propias con los problemas y las ilusiones de nosotros.
Y de repente alguien te dice, hey, yo quiero escuchar cómo sonaban ustedes en el 86, y entonces yo le digo, pues entonces tengo que conseguir una guitarra desoctavada, sin cuerdas, oxidada, un amplificador que le hayan dado patadas, puños, que lo hayan dejado caer, que le hayan regado líquidos encima,
con un corto
incluido. No, es que eso tenía, como decía Mónica, eso se logró ahí, claro, un sonido especial, obviamente. Entonces da risa porque yo digo, no, pues para yo volver a tocar así de esa manera, pues muy difícil.
Y así quedaron los discos. Eso no solamente era lo que pasaba en el ensayo, así quedaron los discos, porque cuando una banda se iba a grabar había que llevar era eso, porque estudios de rock no habían, sino que por ejemplo Ira grabó en estudios de música popular o de música colombiana, porque aquí no había eso. Entonces uno llegaba y le decía a un cucho, ay, para grabar ¿qué? Rock, no tengo idea. Pum, no, sí, ¿qué menos? ¿Ustedes cómo graban? ¿Con qué graban? Y nos tocaba decirle, no me preocupe, prenda eso que que nosotros nos encargamos, porque ellos no iban a tener ni un backline ni nada, no sabían eso. Entonces ellos tenían su consola y habían grabado grupos de salsa o tríos de música colombiana, y nosotros llegábamos con ese poco de pedazos de cosas, eso se juntaba y así quedaron también los discos, quedaron sin nada de masterización, sin nada de mezcla rockera y con unos instrumentos y unos músicos que no estaban preparados, digamos, en términos convencionales. Eso era hazlo tú mismo, hazlo ya, y lo hacíamos así. Y ahí está pintado los discos de punk de los 80 de Medellín. Es esa creatividad, es una cosa muy bonita, porque es una magia ahí de, bueno, y si no vamos donde ese señor, nadie nos graba, y si no llevamos este pedazo de batería, no llevamos ninguna, y el cantante no canta nada, pero él es el cantante, y juntábamos eso, y eso era lo que salía. Y esos discos son ahora, pues, mejor dicho, los trofeos de mucha gente.
Pero tenía espíritu, que era como lo principal y lo que se le plasmaba en esas cosas. Tenía ese espíritu de hagamos esto en este momento difícil que está viviendo la ciudad, hagamos lo que nosotros queremos hacer o para lo que estamos llamados a hacer en la cultura punk en esta ciudad.
Y eso subvertía mucho, porque es que Medellín en ese tiempo era chiquitico, conservador, lleno de violencia, de magia, de cosas, y nosotros estábamos como en otro mundo, volteando con una batería a ver quién nos dejaba ensayar, a dónde podía hacer bulla sin que hubiera problema, si de pronto podíamos en el ensayo armar un pogo o alguna cosa. Entonces como que nosotros nos salimos de ese mundo y nos metimos en las bandas, y eso también fue en parche. Pues bueno, personalmente, digamos, primero yo conocí que existía el metal, el heavy, y luego pues un poco más pesado, pero pues sabía que, o sea, la energía era la misma, ¿cierto? Sabía que los sonidos tenían unas diferencias, tal vez los contenidos de las líricas, pero la energía era la misma, era como rock and roll y ya. Digamos que en mi mente y en Ira nunca se dio pues que el metal y que el punk, algunas divisiones absurdas, divisiones que nos hacen pelear.
No.
Esas divisiones, pues como que en Ira no fueron importantes. Si bien uno sabía que en la ciudad existían y en otras ciudades más, para nosotros no fue importante. La alineación fundadora de Ira eran metaleros que después se volvieron punkeros. Los amigos de nosotros siempre eran metaleros y punkeros. Y en el parche era pues como muy crossover. En el parche llegaban motonetos, rockeros, hasta les decíamos en ese tiempo los casposos, hasta los casposos, y eran el parche de Ira con metaleros y con punkeros. Luego nos hicimos muy amigos ya del parche punk del centro de la ciudad y de la comuna nororiental, noroccidental. Nos hicimos muy amigos y nos metimos mucho en el punk, pero sin división, siempre amigos de las bandas de metal y siempre escuchando mucho metal en la casa. Muchas bandas de metal fueron pues la banda de nosotros al llegar del colegio y en los parches con los amigos. Para mí todavía hoy, después de 35 años de Ira, para mí todavía hoy eso es como lo mismo. O sea, a mí me entra igual el metal y el punk cuando lo escuchamos en la casa y la energía de las personas y los parches y eso.
¿Todavía pagando suscripción a plataformas? RTBC Play es la plataforma gratuita en la que puedes disfrutar cine hecho en Colombia, series retro para recordar lo que siempre te ha emocionado, podcasts para sorprenderte al oído, contenido para que tus hijos se diviertan mientras aprenden. Descubre todos nuestros contenidos y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
Lo que pasa es que el punk es una diversión. Entonces uno con el punk pues está obligado a saltar y es más divertido y es más social, no tiene, sus temas pues son más literales. Sí, pues eso es lo que pasa y eso es lo que digo, y ya la solté y duró un minuto y ya acabé. Entonces es muy directo y muy enérgico. Pero pienso que la relación metal-punk está y inclusive en la fusión de los géneros, en bandas como Plasmatics, como Dead Kennedys, uno ahí siente eso, Sepultura, uno dice, uy, esto tiene de las dos cosas mucho, y son, pues, para mi gusto, bandas perfectas.
Sí, es que digamos que la avanzada de toda la tropa rockera y, por ejemplo, de la tropa metalera venía primero, por todo lo que ya sabemos, porque en el metal extranjero ellos tenían ya una concepción más de reproducir sus bandas y de una cosa internacional, mientras que el punk venía ahí como encaletado entre ellos. Ellos eran la caballería pesada y los punks eran la infantería que venía detrás. Y tal vez por eso yo, por ejemplo, empecé con Slayer y mira que terminé dando un vuelco hacia el punk, pero allá me llevaron bandas que hicieron la transición como DRI, como SOD, como que eran punk y metal y que compartían esos espacios y que compartían muchas veces las vestiduras. Pero esa, digamos, ese imaginario que la gente tenía y que muchas veces se hablaba de alguna rivalidad, pues seriamente yo no la percibí tampoco. Nunca percibí ninguna rivalidad entre punks y entre metaleros. Es más, yo creo que la mayoría de mis amigos son los que escuchan metal. Entonces es paradójico porque yo me metí a hacer música punk, pero también era un complemento musical porque el metal tenía su calidad, su cosa, sus claro. tiempos, sus afinaciones, claro, en cambio, claro, en cambio el punk llegó ahí a que va, ¡pum!
Llegó acá. Muy bien,
sí, mucho virtuosismo aquí, 1, 2, 3, 4, ta, na, 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 puro así como los Ramones y que 1, 2, 3, 4, y hágale, y hágale, y hágale. Y vos no veías ahí ni un punteo por ninguna parte, ni tanto tecnicismo, ni tanta cosa. En cambio, en metal vos sí veías pues guitarristas como que Rickin, Jehan, man, pues, meros, merísimos, pues.
Mira que acá en Medellín, por ejemplo, yo creo, pues, puede que uno que otro diga, pues, que esto no es así, pero yo creo que la mayoría de los punks de los 80 venían de la vieja guardia. O sea, entonces, era gente que estaba muy cerca de los sonidos de metal. Inclusive los que hoy todavía sobreviven en el sentido musical, no pues porque no estén vivos, uno sabe que son chatarrudos. Toda la vida punqueros, pero que de la chatarra a morir, porque la escuela era la vieja guardia, ¿sí o no?
Uh-huh. Y entonces, pues, de repente era que en el concierto de metal tenías que estar ahí guitarreando, y en el de punk tenías que estar apogueando, pero no faltaba ahí el que se ponía a poguear en el concierto de metal y el que se ponía a tocar guitarra imaginaria en el concierto de punk. Y entonces eso con el tiempo se hizo una fusión. No quiero decir que se confundió, porque los metaleros siguen siendo los metaleros y los punk siguen siendo los punk, pero como que musicalmente ya veías bandas de punk tesas, que uno decía, quieto, o ya veías bandas de metal muy crudas, que uno decía, para ser metaleros están demasiado crudos.
Ya punkeros,
pero esas son las que me gustan a mí.
Y ya no
Hellhammer.
Encontraba, por ejemplo, punkeros peludos.
Sí, y empezaron las escuelas y a enseñarte la pentatónica tónica y hacer punteos, pero también con cuidado de no pasar una línea que te va a decir, pues, esta banda, ¿por qué está tocando punk si son tan virtuosos? Podría suceder y ha sucedido, pero digamos que esa no era la línea. El punk era un grito de lo quiero hacer aquí, ya, como me salga, ahora, y así fue.
Claro, como géneros tienen sus identidades también, o sea, no es que no haya identidad, como géneros cada uno la tiene, pero la relación siempre fue como de hermandad, como hijitos del rock and roll y de la vieja guardia. Bueno, aisladamente decían, es que, ah, qué chatarrudo, qué casposo, qué calvo, qué... pero esas cosas eran como de gente de mala onda que siempre ha habido y siempre habrá.
Así es, Mónica. Gente mala onda que siempre ha habido y siempre habrá. Mónica Moreno y David Viola de Ira nos están hablando aquí en este podcast Bonus Track de Nación Rebelde, expandiendo las historias del rock nacional, en este caso, pues, el capítulo 4 dedicado al punk y el metal. Ya escuchamos a Carlos Mario Pérez, La Bruja, de Parabellum. Estamos en este momento conversando con Mónica Moreno y David Viola de Ira, y ahora nos van a hablar acerca de esa reacción de la sociedad al movimiento punkero de los 80s. Nos van a contar hablar también un poco sobre el nacimiento de la banda, cómo nació Ira. Así que pues aquí están Mónica Moreno, David Viola, Ira.
Cuando todo esto empezó, obviamente pues te van a mirar ahí medio raro. Si salís ahí con un vestido, con unos pelos de colores, eso obvio pues va a causar sensación. También es como tu papel ser una persona responsable hacia esa sociedad que vos estás viviendo y una persona que construye, que tenga conciencia y que, o sea, que sea consciente de lo que está haciendo y que para él esté bien. Así esté con sus garetas, taches, tatuajes, pelos, blue jeans rotos. Como te digo, en esa época, claro que había mucho conservatismo, yo creo que hasta ahora, claro, sino que se ha desmitificado pues un poquito.
Eso, pero cuando nos veían pasar, se salían por las ventanas.
Nosotros le agradecemos mucho a los que, fueron como pioneros en ese vestirse así, con los taches y las chaquetas y los pelos, y eso era como un enfrentamiento con la sociedad, pero no violento, sino como yo me quiero vestir así porque yo quiero ser distinto, yo quiero ser otra persona, yo no me quiero parecer como a los otros mil que hay allí. Y pasaba, y siempre hay un estigma, normal, lo normal, siempre va a haber un estigma en toda parte, en todos los continentes, en todos los países. Siempre van a estar mirando así raro al que está vestido raro o al que tiene tendencias a escuchar ciertos géneros musicales. Pero yo creo que eso no pasa como a mayores. Yo creo que eso no pasa a mayores porque en últimas, después de todo, lo que queda son las almas en pelota. O sea, los vestidos y los taches y los pelos, o la gente que se viste de otra manera con mucho respeto de todo el mundo, eso no trasciende. Lo que trasciende es que a vos te puedan decir, mira, ese muchacho como está de vestido como tan rockero y con tantos taches y se ve tan agresivo, y es tremenda persona, tan querida y tan buena, y tiene tremendo corazón, ¿cierto? Entonces, como uno se sale de ese estigma en ese momento, o decir, mira que él como está de bien vestido.
Y es una pepeca. Perdón.
Pero iba
no quise
empezar,
decirlo.
Iba a diciendo que mira cómo está bien vestido y también cómo es de buena gente. Y sucede en todos los otros casos. Mira, este tipo está así todo vestido, todo agresivo, y es una pecueca. O está tan bien vestido y tan perfumado y es horrible. Entonces, eso es lo que hemos trascendido nosotros después de tanta cosa, después de tanto estigma. Aunque, como te digo, hoy está más abierta la cosa. Sí. Claro, uno en 1985, decime vos cómo nos iban a ver a nosotros.
No, extraterrestres.
Nos veían como unos extraterrestres.
Eso les daba risa a las tías cuando uno salía de la casa, en la calle se asomaban por la ventana. En el colegio, pues los sacaban a uno, claro. Pero pendejadas de la sociedad, siempre sin argumentos, siempre sin fundamentos. O sea, no tenían nada contra nosotros, nunca hubo un caso contra nosotros. Yo creo que la tasa de delincuencia en el punk es mínima, yo creo que es del 0.0.00%. O sea, no, tenía que ponerle un 1 por allá.
Por allá.
Porque no falta la pecueca. Pero realmente, lo que yo percibí en los 80, terminando los 80, porque yo estaba muy chiquita para hablarte pues de toda la década de los 80, eso sí es caspa, pero terminando los 80, yo lo que veía de la escena era que era muchachos súper engomados con la música, la vida entera rondaba en donde hay un ensayo, en donde hay un parche, quién tiene una guitarra, quién montó una banda, a quién le llegó un cassette. Cuando nos encontramos con los parceros, que es que nos van a dejar tocar allí, que es que hay un garaje, que es que hay un patio, que es que hay un parqueadero, y era una entrega a eso. Yo creo que el parche punk de esa época, yo creo que no hacía nada más que estar en función de la música, de escuchar música rotas en los casetes. Era hasta un parche muy sano, porque yo nunca me sentí en peligro, ni en una olla, ni en una cosa que yo dijera, puta, de aquí no salgo. No, era hasta un parche muy elegante, gente muy parada, con mucho, con un alma punquera. Si era a poguear, era a reventarse en ese pogo. era poguía, no es la licuadora de ahora que la gente es como en un carrusel, no, eso el que se metía ahí, se metía ahí, o sea, era
claro,
un
que a mí en la
pogo.
Licuadora el otro día casi me sacan uno.
Claro, pero porque son 10.000 en una licuadora, pero acordate un pogo, un medallo
claro, claro.
Del 90 eran 100 muchachos o 150 apenas, no esos pogos de ahora. Y métase, si sale con cabeza, pues, cierto, o sea, era apoguear y era una cosa como terapéutica. Uno veía unas caras de rabia, como de me saco este esta putería, esta represión, esta ciudad que no me da nada. Ahí en ese pogo yo siempre sentí la escena de Medellín muy auténtica, poderosa, y uno sabía, aquel es un radical y todavía lo vas y lo buscas, soy, y es igual, todavía es el mismo man, o sea, ese parche de esos días fue, yo creo que fue único, gente entregada al sonido, a la música, a las bandas, a los instrumentos, al parche, era como un disco rayado, pues, y después de camellar, a una banca, a escuchar una música, o a un parque o tal, a escuchar una música y a volverse a encontrar donde se recargaba eso que le permitía vivir, porque el muchacho que en Colombia o en Medellín en el 88 tenía 15 años, 20 años, era un muchacho que estaba escapándosele a una guerra horrible, entonces muy valientes, porque prefirieron una grava, hacer una vaca para unas pilas, para rodarse en un alcohol o cualquier chorro barato, de boca en boca, el casé de mano en mano. O sea, para mí eso fue una cosa totalmente auténtica. Ahora ha cambiado mucho porque ahora se ha masificado el internet, ahora hay un montón de gente con la pinta pero que no sabe de sonido, que no lo escucha, o entonces los futbolistas pusieron de moda la cresta y ya hasta los curas se tatúan, entonces es una cosa un poco, cierto, más rara, pero lo que yo viví cuando tenía 15 años, eso era el pun medallo, pero era una platina rota, pues. Una cosa inolvidable.
Ahí la escena subterránea en Medellín siempre estaba en un garaje o en una terraza, o sea, siempre estaba en una casa, no estaba en un lugar comercial, puesto que no existían. Y si existía un solo bar en todo Medellín, todo el mundo sabía dónde estaba y qué se hacía, pero por lo general no se hacían conciertos de metal ni de punk, porque se azaraban, de pronto pensaban que iba a caer mucha gente, o que iba a haber mucho pogo, o que iba a haber mucho desaforo y mucha locura, pues cosa que qué va, ni pasaba, pero pues un solo bar para todo Medellín, entonces imagínate que lo tenían que cuidar.
No, y eran como tabernas, como de vieja guardia, pues, pero un bar así para un descontrol, pues.
Nosotros íbamos a hacer fila a un bar en Envigado para que nos pusieran, era un bar de metal.
A Bathory.
Y Bathory, para que nos pusieran una canción de punk en toda la noche. Y entonces cuando nos ponían la canción de punk, nos subíamos a la barra y nos tirábamos voladoras contra toda la gente. Entonces el dueño del bar nos decía, ¿sí vio? ¿Sí vio? Por eso no les pongo punk.
Ya no les pongo más,
ya
váyanse.
No les pongo más, nos ponía un tema de Plasmatis y ya en otro feliz.
Nos ponía un tema de Plasmatis y uno de Kennedy y ya para afuera.
Era lo más feliz que habíamos hecho todo el fin de semana, salíamos de allí cagados de la risa. Uy, nos pusieron un temita. Entonces en esas épocas era algo muy underground, muy subterráneo, en una terraza de una casa, de familia, se hacía un conciertillo pequeño, entonces todos los punks iban pasando por la sala y la abuelita miraba, ¿qué es esto? Oiga, ¿usted qué va a hacer acá? No, hágale que es un conciertillo. O todos para la terraza, o todos para el garaje.
Lo más comercial que había era una acción comunal.
Ah, no, pues es que una acción comunal era como tocar en el CBGB. Era un parche, pero era una cosa prácticamente oculta. Y lo que sí había mucho y se practicaba mucho era un ensayo parche. que era un ensayo que por lo general se convertía en un parche. Uh-huh. Entonces tu banda iba a ensayar, pero iban los amigos. Entonces iban todos los amigos con una grabadora para grabar el caseto y se empezaba a ensayar, pero eso se convertía en un parchecito, en un, uh-huh, en un mini concierto. Entonces, claro, todo el mundo ahí pogueando, tumbaban el micrófono, al último, no, ya, mucho caos, todo el mundo, váyanse. Entonces también era limitado, porque no en cualquier casa se podía. Pues nosotros empezamos con el nombre de SIDA, con la sigla, porque en esa época fue también la época cuando hubo como el estallido de esa enfermedad. Y yo no sé, las bandas de punk, ahí, yo no sé, pues cogemos como las enfermedades, hay cierto gusto.
Las tragedias.
Las enfermedades, las tragedias.
Lo
prohibido para poner el nombre, porque este también yo digo muy charro, pues entonces cómo le vas a poner a una banda ahí el clavel. Rock.
Sí, no, eso era, tiene que ser así.
Pero podría suceder. Pero entonces, claro, era esa época. Y la sigla, pues la transformamos ya, no era SIDA, pues de la enfermedad, sino la que nosotros le pusimos, sucios y desordenados anarquistas. Entonces, que pues muchas veces ni sabíamos que era anarquista. Pues, estábamos jóvenes y lo que era anarquista nos sonaba más como a los bríos, como a la caminada por la noche, la cosa alegre, la distorsión, la batería, eso era lo que nos sonaba a nosotros. Nosotros no estábamos pues inmersos en ningún mundo político, ni ideológico, ni nada. Queríamos divertirnos, queríamos pasarla bien, queríamos gritar. Después vino y le cambiamos el nombre, porque también hubo ahí una epidemia de ira, que es pues súper gracioso porque... pues todo lo que hay ahora y a nosotros nos dicen, no, qué profeta, nosotros, ¿cuál profeta? Si nosotros no sabíamos nada, hombre.
Y el mundo lleno de enfermedades siempre.
El mundo siempre ha estado lleno de enfermedades, pero nos pegó ira y era, aunque es una sigla, siempre éramos ahí, pues los integrantes teníamos como cierta rabia también, como cierto dolor. Por la situación, entonces también, aunque era sigla, pegaba también que era la ira que tenemos, la que llevamos por lo que...
Iracunda.
Sí, la ira iracunda por la situación, por lo que pasa, por lo que vivimos, entonces por el desahogo, pero entonces le pusimos ahí la sigla Ideas de Revolución Adolescente, después Infección Respiratoria Aguda que aún persiste, porque la pillamos en un periódico que había una epidemia de ira, de la gripa, pues ira, la infección, y nos pegó, pero más allá de eso era como el significado en sí de la palabra, o sea, no de la sigla, pero nunca lo tomamos tampoco literal y textualmente, que porque era ira de ira iracunda, no, es ira como la querás, pues como la querés tomar también, ira de rabia o ira de la infección, igual es otra sigla.
Pues ve, Ira es una banda pues muy antigua y tiene muchas canciones, ya hay más de 200 canciones pues en la historia de Ira, y es un, dentro de la música de Ira se identifican pues como, por un lado, unas canciones ya como himno, que casi todo el mundo se las sabe en un parche o así en un concierto, casi todo el mundo dice, ay, esta canción, y también otras que aunque no les pasa eso, han sido lectura pues muy, muy literal de los momentos pues que hemos vivido y de las épocas que nos han tocado. Uno, pues hemos tenido, yo digo que la fortuna de que la música nueva también lo ha hecho, porque no hay bandas que solamente son clásicas y no logran en lo nuevo tener canciones así, ni himnos, ni nada. Ahora, por ejemplo, las nuevas generaciones se identifican mucho, por ejemplo, con Firmes, con Sucio Plan, La Nueva Esclavitud, Sepultado, Mi Punk Amor, que son discos relativamente nuevos, digamos, están en discos de los últimos 20 años, ¿cierto?
En RTBC Play encuentras los mejores podcasts para sorprenderte al oído. Descubre cómo se investiga un crimen en Crónicas de la Noche Roja. Conoce las historias que ocurren todos los días en los asientos de un taxi en Relatos Amarillos. Conecta las curiosidades del pasado con el presente en El Pasado Repasado. Descubre cómo se hicieron las mejores películas colombianas en Hecho en Colombia. Acompaña a 10 escritores colombianos a escuchar su historia sobre un suicidio en 10 versiones. Conoce nuestro catálogo y siente a Colombia en www.rtbcplay.co.
De los últimos 15 años. Pero si hablas con un viejo, entonces quiere hablar de atentado terrorista, quiere hablar de Batallón Ira o de Neurona, de los clásicos de esa época. Pero realmente, como que por generaciones, nosotros lo que hemos notado con la música es que cada generación tiene su disco y no le importan tanto los otros. Aunque hay gente que ha seguido la banda siempre, o muchachos de ahora que la han investigado y acogieron lo viejo. Pero si vos hablas con una persona de 50 años como Viola, seguramente tiene su corazón ahí en la música más vieja, porque claro, eso fue lo que él pogió, el cassette que grabó, y entonces ahí tenés que hablar de eso que te dije, Neurona, de Batallón Ira, de Atentado Terrorista, de esas canciones. Pero si hablas con un muchacho que tiene 15 años, ese muchacho quiere... Mi punk amor, Sucio Plan, Sepultado, sí. Entonces, como que afortunadamente para la banda no dependemos de ninguna época de la música y podemos tocar cualquier canción y entra en un concierto, entra en un disco, porque siempre pues han sonado bastante y han permanecido en el tiempo las viejas y las nuevas han sido capaces de hacerse respetar también por lo clásico.
Expandiendo las historias de Nación Rebelde aquí en el podcast Bonus Track, escuchábamos a Mónica Moreno y David Viola de la agrupación Ira, ampliando un poco esas historias acerca del metal y el punk en Colombia, de cómo fue su nacimiento, su génesis y de cómo ha ido de alguna manera evolucionando. Unas entrevistas que se realizaron por parte del equipo técnico, del equipo de grabación de Nación Rebelde, la serie documental que encuentran ustedes todos los domingos a las 8 de la noche por Señal Colombia, y que pues bien, hay que saludar también por supuesto a Mauricio Tamayo, el creador. La idea original nace de Mauricio Tamayo y por supuesto esto ensamblado con Radiónica, con Señal Memoria y también todas las marcas de RTBC en convergencia con RTBC Play, con Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia también. Así que ya lo saben, si se pierden los capítulos de Bonus de Nación Rebelde, perdón, pueden encontrarlos en rtbcplay.co, y por supuesto también todos los podcasts de Bonus Track están también allí, rtbcplay.co. Hasta este momento con ustedes Iván García, arroba Don Bestia, con la producción de Juan Jaramillo, el montaje de Juan Messier. Esto ha sido Bonus Track capítulo 4. Nos encontraremos en una próxima edición para seguir ampliando las historias de esta nación rebelde. Hasta pronto.
Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.